Hola amics, benvinguts al programa Escènic. Soc la Mercè Ruiter de Fuente i cada dilluns us acompanyaré aquí al Prat Ràdio, al 91.6 de la FM, per parlar de l'apassionant món de la cultura i els espectacles. Si vols estar informat de tot el que passa al món de les arts escèniques, Escènic és el vostre programa. Comencem l'Escènic d'avui.
Hola amics, un dilluns més estem amb tots vosaltres per parlar de les arts escèniques, de la cultura i dels espectacles. Primer de tot, volem donar la benvinguda al Mario Adame, què tal, que ens acompanya aquí a l'estudi.
Muy bien, merci, como siempre, cada semana aquí disfrutando de este programa contigo.
Un placer, y a nuestro técnico y director de la sección de videojuegos, Xavi, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Mario, Xavi? ¿Qué tal, Mercé?
Muy bien.
Aquí estamos, con mucha ganas, a tope.
A tope, a tope, un lunes más, siempre en el 91.6 de la FM, aquí en el Prat Radio, pues, como decíamos, hablar de cultura, de espectáculos, de propuestas, y hoy tenemos un programa muy, muy, muy especial, y bueno, y para todas las personas que ya sabeu que aquí a la Escènic, doncs us recomanem les activitats culturals de la nostra ciutat. Doncs iniciem, com no, la primera secció del programa. I donem pas a una proposta cultural parlant de cultura i de lectura, com no, de novel·la negra. Aquesta setmana volem parlar d'una obra que porta per títol, és de Joyce Carol, i porta el títol Rei de Piques, una novel·la de suspens. Ens explica una mica la trama de que l'Andrew J. Russ ha aconseguit l'aplaudiment del públic i la crítica amb un d'èxit, que és el que ells sempre normalment somien tots els autors, no? També té una amant esposa i tres fills ja adults i és una glòria local al poble de Nova Jersey on resideix. Però Russ amaga un fos secret. Utilitzant un pseudònim, Rei de Piques, escriu un altre tipus de novel·les violentes i esgarrifoses, un tipus de llibres que el refinat Andrew mai llegiria i molt menys escriuria. La seva vida perfecta s'ensorra quan la seva filla troba una novel·la del Rei de Piques i comença a fer-li preguntes. Per tant, una recomanació de lectura d'aquí a l'Escènic. També volem parlar a la capsa. Tenim una proposta cultural que està dins de la categoria de les arts en viu i és a la capsa. És el documental Sister with Transistors. L'entrada és totalment gratuïta amb una reserva prèvia i en aquest documental ens parla del món de la música electrònica, que ha estat evolucionant constantment des de la seva introducció a principis del segle XX. Des de les possibilitats il·limitades dels sintetitzadors digitals, el recent revival de la gravació analògica, passant per l'afinació perfecta del autotune o de la democratització de la producció musical per tota una generació de productors de dormitori. Doncs jo crec que serà una proposta molt interessant, un documental que no us podeu perdre. I tampoc us podeu perdre una proposta, que és Martita de Granà, que es farà la proposta al Teatre Artesà el dia 8 d'octubre de 20 a 21 hores. Marta Martínez, nascuda a Granada l'any 1989, més coneguda com Martita de Granà, és una de les influencers més influents de l'actualitat, amb més d'un milió de seguidors a Facebook, un altre milió a Instagram i 75.200 subscriptors a YouTube. La granadina ha aconseguit convertir-se en una referència nacional de l'humor, tant amb les xarxes socials com en directe. No sols es queda en internet, sinó que els seus monòlegs estan omplint totes les ciutats que visita. Ara podem veure aquí al Teatre Artesà. I volem parlar també d'una exposició. Parlant de cultura, no podem deixar de parlar de la 45a exposició col·lectiva d'artistes del Prat al Centre d'Art Torremuntades. És una proposta que va començar tot just quan estàvem de festa major, el 25 de setembre, i estarà visible fins al 7 de novembre. Col·labora l'Associació de l'Art del Prat de Llobregat i és perquè un any més arriba aquesta exposició col·lectiva en la que ja s'han sumat 45 expositors. Durant tots aquests anys, el Prat ha vist com multitud d'artistes, agents culturals i educatius, grups, entitats i veïns i veïnes acudien al Centre d'Art Torremuntades per mostrar i compartir les seves obres i els processos artístics, fruits d'intensitats i compromisos diversos, amb maneres molt diferents d'entendre i de viure la pràctica artística, però amb un interès comú, el de la creació visual i les expressions plàstiques. L'exposició es viu anualment com una celebració col·lectiva de les arts, una acció de participació i cultura popular, i s'ha transformat darrerament en una de les activitats amb més afluència del Centre d'Art, que s'ha orientat des de ja fa anys cap a un programa compromès amb la creació d'avantguarda, l'art contemporani i les pràctiques artístiques més emergents. Per tant, ja sabeu que si us agrada i no heu pogut visitar encara doncs, aquesta exposició, ara ho podeu fer. Volia comentar també que aquesta exposició es fa amb la col·laboració de l'Associació L'Atòmica. I també volem donar pas a vosaltres que sempre participeu en diverses propostes de la ciutat. Ja sabeu que doncs, podeu consultar la que més us agradi a través de la pàgina de l'Ajuntament del Prat, a l'Agenda Cultural, i res més. Esperem que us hagi agradat molt aquesta selecció d'activitats culturals que tenim per aquesta setmana. Donem pas a les notícies culturals de Catalunya i avui volem parlar d'una proposta i és Halloween. Halloween s'apropa aquí a Salou i la veritat és que us volem recomanar perquè no sé si us voldreu perdre la novetat d'enguany. Porta per títol aquest espectacle i tot l'envoltant del Halloween amb un títol de la muerte viva. Aquest Halloween arriba amb una experiència esfereïdora. A Mèxic celebrem el Dia dels Morts, però no és el que sembla. Endinsa't a la Hacienda per descobrir el primer passatge d'Europa inspirat amb l'univers i llegendes del terror de Mèxic. Vine 20 actors, vídues amb dol, núvies cadàver i altres criatures terrorífiques durant una peculiar Dia dels Morts mexicà. Aquesta és la proposta de Halloween d'enguany. Per tant, si us agrada, ja podeu reservar les vostres entrades a la pàgina web de PortAventura. I ara sí, ara parlem d'una cosa tan important com és la nostra cultura i que són les tradicions, no? Algunes de les més rellevants les vull fer una petita selecció i les vull comentar amb Mario Adame. Mario, tu que eres de México, justamente hablábamos de Halloween, de esta cultura mexicana, ¿cómo? Bueno, ahora me voy a ir un poquito de aquí, pero ¿cómo se vive la parte del Día de los Muertos allí, por ejemplo, en México?
Es muy cultural y se puede ver en los panteones que toda la familia van a dar sus ofrendas y alimentos a todos los seres queridos que han fallecido. Entonces, toda la noche velan en el cementerio y, bueno, las fiestas también de Halloween, vestirse, pedir calaveritas, que es muy americano, pero bueno, estamos muy cerca y nos han metido el Halloween.
El Halloween, ¿no? Bueno, yo la verdad es que sí, al menos las calaveras mexicanas tienen, bueno, aparte de que hay muchísima gente que las colecciona, que son, son una base de la cultura de México, ¿no? Nosotros aquí también en Cataluña tenemos varias tradiciones populares, ¿no? Que, por ejemplo, una de ellas, no sé si tú lo has podido probar, supongo que sí, porque estás dentro de la parte más gastronómica, es el pan con tomate.
Por supuesto, me encanta el pan con tomate.
¿No lo habías probado nunca hasta
llegar
aquí?
Nunca lo había probado hasta llegar aquí. Y la verdad es que me sorprendió mucho. Muchísimo, porque nosotros en México lo que utilizamos más para la comida es la tortita, comúnmente conocido en México como la tortilla de maíz.
Vale.
Y claro, probar aquí un pan con un buen aceite, sal y combinarlo con los platos típicos de España es increíble.
Claro, a mí me sorprende muchas veces porque cuando salimos de Cataluña yo he pedido pan con tomate, ¿no? Y el pan con tomate que te ponen en otras ciudades, que también está muy rico, pero no es el pan con tomate catalán, no te ponen la rodaja de pan, la rodajita de tomate encima, ¿no? O sea, como muy puesto, muy bonito, presentado, y dices, esto no es pan con tomate, el pan con tomate.
Lo que queremos es sucar.
Claro. Que sí, Xavi, claro que sí, ¿no? ¿Tú qué tal? ¿Te gusta el pan con tomate?
A mí me encanta el pan con tomate. Sobre todo el pan con tomate de el pan de pueblo, buen pan de payés y el pan de coca.
Wow.
Bien tostadito con su sal, su aceitito de oliva virgen. Bueno. Y su tomate, eso está, vamos...
Es un conjunto de sabores, es una experiencia gastronómica ya por sí solo.
Por Dios, bueno, tengo que cortar, no puedo.
También suelen ponerle ajo, ¿verdad?
Sí, a veces se le pone, cuando el pan es tostado, se le pone un poquito de ajo, se le pone el tomate y se le pone el aceite de oliva virgen. Wow. Sí, se hace así. Yo tengo que decir que a mí personalmente me gusta más el típico pan sin tostar, el pan de payés, con la miguita así bien blandita, con su pan con tomate, con el tomate untado, un poquito de sal y un poquito de aceite. Y para mí esto ya es una experiencia gastronómica por sí sola. No hace falta que me pongas ni embutidos ni nada. Me encanta.
A mí no me pongas jamón, no me pongas caviar, no me pongo pan con tomate y ala.
Claro que sí. Bueno, y una de las experiencias también, ¿no? Experiencias, en este caso, es también tradiciones y cultura popular en Cataluña. Esto tengo que decir en catalán, es el cant dels segadors. A Cataluña té un himne anomenat els segadors. Aquesta és la seva cançó tradicional des de l'any 1993, tot i que va ser escrita l'any 1639, quan Catalunya va lluitar contra el rei d'Espanya per la seva llibertat. Al fer clic d'aquesta pàgina, vosaltres podeu llegir tota una mica l'experiència i tot el que està al voltant de la cançó i de l'himne dels segadors. Per tant, ho he volgut dir en català perquè és l'himne per excel·lència i és una de les tradicions de la cultura popular catalana. Com no, també ens anem amb una altra proposta gastronòmica, i ara sí que vuelvo a hablar con Mario. Hola, Mario. La calçotada.
Guau. La salsa romesco. Bueno.
Una cosilla, voy un momento al restaurante de aquí al lado.
Sí, es verdad, Xavi, pobrecita, lo estamos pasando fatal, ¿eh? Bueno.
Es una pasada, ¿eh? Tampoco nunca lo había probado. Bueno. Y la verdad es que me ha sorprendido mucho ir a las Masías donde van y te ponen tu...
El babero, ¿no? Grande.
El babero, claro. Y el modo de cómo probar, cómo degustarlo, ¿sabes?
Claro.
La salsa romesco es increíble.
Bueno, yo siento que siempre hablamos de experiencias gastronómicas, pero es que yo creo que es verdad, la calçotada es una experiencia gastronómica en sí, porque entre que se prepara, preparas la leña, preparas, pues eso, bueno, la barbacoa, pones los calzones, toda la parte más de cocción, que lo tienes que ir allí, luego se guardan en papel de periódico para que guarden ese calorcito, y luego ya, bueno, ya hablamos de las salsas, el otro día hablabas de guacamole... Pero yo tengo que decir que el romesco catalán, a mí me esa es una experiencia religiosa,
totalmente.
Por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, y después también la forma de comerlo, ¿no? Todo es un ritual y una tradición que está muy arraigada aquí. Como también, yo no sé si habías visto tú alguna vez, una de las tradiciones también en Cataluña son los castellers.
Claro, los castellers en Girona.
En Girona, bueno, porque tú que has estado muchos años en Girona, y bueno, aquí también en las fiestas de Cataluña muchísimas veces están protagonizadas por esos castellers. ¿Tú cómo lo ves, Xavi? ¿Tema castellera? ¿Te atreverías a hacerlo?
Lo he visto, pero no, arriba del todo no.
¿Atreverlo a hacer? No, es increíble verlo.
No creo, porque eso parecería peor que la Torre de Pisa.
¿Tú serías de los que aguantan así abajo haciendo?
Yo abajo, pongo el hombro y lo demás ya que vayan subiendo.
Bueno, pues vull comentar als nostres oients que els castellers, com estaven parlant ara aquí d'aquesta també tradició catalana, la seva traducció en anglès d'aquesta paraula és castells, que descriu aquesta tradició en una paraula. Abans se celebrava els diumenges, ara durant el període de vacances, grups de persones es reuneixen per pujar sobre l'espatlla de l'altra i formar torres de 7 pisos o més. A Barcelona destaca el diumenge més prop del dia 24 de setembre que acabem de passar, la Diada de la Mercè, i el primer diumenge d'octubre quan se celebra una gran competició a Tarragona. Per tant, també una tradició cultural molt arraigada, com també està molt arraigada el ball de la sardana. Jo no sé si tu has vist bailar la sardana.
No los he visto.
No los has visto. Bueno, la sardana, aquí a part de la descripció que donaré ara, és un ball que sempre s'ha dit que és un ball del germanor, no? Perquè estem tots junts, es posa molta gent al voltant agafats de les mans, hi ha una sèrie de passes que tu t'aprens, no? Amb una música també molt catalana, lògicament, no? I la sardana a la Catedral de Barcelona, per exemple, un lloc molt típic és que els veïns es reuneixen per ballar aquesta sardana tradicional catalana amb espardenyes. Es porta, o sigui, ja hi va un tipus de... de zapato, sí, que es la espardeña. Uh-huh. Entonces, los catalanes que vienen a bailar estas sardanas, todos llevan su espardeña, ¿no? Es una danza molt tranquil·la, amb la qual formen un cercle que s'identifica amb la fraternitat i amb el qual tothom pot participar. La música en directe és l'instrument més tradicional de la música catalana, per tant, una altra tradició. I una altra tradició que també no pot faltar mai són els correfocs. Tu també no sé si los has
visto. Sí, los he visto.
¿Aquí también te gustan?
Me gustan, sí, claro, es curioso.
Bueno, allí, por ejemplo, en México, ¿hay algo que se parezca? Por ejemplo, ¿hay algún tipo de correfoc o de baile de diablos que son aquí, por ejemplo, tan arraigados en Cataluña?
Ah, sí. De hecho, lo conocemos como los toritos. Son gente que se visten, se ponen juegos pirotécnicos en arriba del cuerpo, no, y van correteando a todos, ¿sabes?
Ah, vale.
Es similar.
Ah, mira, bueno, Xavi nos está diciendo, sí,
tú sí, lo habías visto. Sí, yo los he visto, eso, los típicos de México.
Sí.
Y luego también, bueno, en varios puntos del mundo hay cosas de estas, espectáculos pirotécnicos con gente disfrazada, con pirotecnia encima, que bueno, yo lo veo desde lejos, desde la valla, porque es peligroso, porque te pones un petardo aquí en la oreja y como eso estalle, vamos, estás escuchando timbales toda tu vida.
Sí.
Por supuesto. Bueno, yo creo que ya uno de los países, hablando de que ya nos hemos ido de Cataluña, nos podríamos ir a Japón, ¿no? Es uno de los, también los dragones estos típicos que salen en las grandes fiestas en China, también tienen una fiesta muy, muy arraigada. Pues nada, yo quería hacer un poquito de mención a estas tradiciones, al correfocs, para toda la gente que se está escuchando, durante las festas la gent corre disfressada de dimonis mentre llença focs artificials. Aquests dimonis no pertanyen o no pretenen una reencarnació del mal, sinó simplement el que representen són éssers alegres ballant el so dels tambors. A Barcelona també s'ha pogut veure, fins ara ja no tant pel tema pandèmia, no? Però era molt tradicional veure-ho a les festes de la Mercè. I bueno, fins aquí ha sigut una mica el repàs d'aquesta tradició cultural catalana i ara iniciem la secció de teatres i espectacles. Doncs sí, avui volem començar la secció de teatre i espectacles parlant d'una funció, la funció que sale mal, del Teatre Coliseum de Barcelona. La funció que sale mal és un gran espectacle lleno d'enredos i accidentes divertidíssimos, una mezcla entre Monty Python i Sherlock Holmes. Les exitoses productores són Produce, que són les productores de Billy Elliot o West Side Story. La verdad es que han apostado y han traído este espectáculo de Madrid a Barcelona, una garantía de calidad y comedia de alto nivel después de su éxito apabullante en el West End de Londres y en Broadway, Nueva York, donde ganó el premio Oliver 2015 a la mejor comedia. Explicamos un poco, la comedia de la función que sale mal nos presenta a un grupo de teatro amateur en un estreno de su obra de misterio en la que, como el propio título sugiere, todo lo que puede salir mal sale mal. Los actores propensos a los accidentes luchan contra todas las adversidades hasta la bajada final del telón con unas consecuencias divertidísimas y que logran que cualquiera estalle de risa. Lo podéis ver en el Teatro Coliseum desde el 29 de septiembre al 24 de octubre. Las entradas están ya a la venta. Y aquí os dejamos el tráiler.
¡Bienvenidos a Asesinato en la Mansión Haversham!
Doncs sí, sí, bueno, aquí perquè no s'esteu veient, però tenim el nostre tècnic ballant, que bueno, això s'ha d'explicar, Doncs aquestes coses que passen a l'escènica, o sigui, aquestes coses que no es poden veure, però que sí que ens poden transmetre a través de la ràdio. Us volem fer una altra recomanació i ara volem parlar del Teatre Poliorama, del Teatre Coliseum, el Teatre Poliorama on estan fent una obra que porta per títol Ovelles. Podem dir en breu, una breu descripció de lo que és aquesta obra, i és que de tots els animals de granja que podíem heredar, las ovejas son las que más molan. Sí, sí, son muy abrazables. Aquí esta obra nos explica que el Víctor, la Alba y el Arnau, tres hermanos de Barcelona, se encuentran para decidir qué hacer con una insólita herencia, pero pronto descubrirán que lo que parecía un regalo caído del cielo puede trastocar su realidad. Atados a unas vidas que no les satisfacen, se enfrentarán a una decisión que pondrá a prueba su relación de hermanos. Ovelles reflexiona en clave de humor sobre la frustración de una generación muy marcada por la crisis, de cómo hacer frente a la decepción y de la permanente necesidad de reinventarnos, porque realmente querer es poder. La verdad que es una obra súper divertida, es un espectacle que s'està fent en català i per la premsa ha dit, per exemple, una de les característiques i descripcions de la premsa han dit que és divertida, brillante, ágil i con interpretaciones formidables. Otro gran éxito de la Fly Hard. És un espectacle en català i també us hem portat el tràiler.
Sí, com sabeu, el tiet Cinto ens ha deixat 512 ovelles i un gos d'atura.
Bien, damos paso con esta música a la sección que ya reconocéis, que es la de Xavi. Xavi, ¿qué nos traes hoy en la sección de videojuegos?
Muy buenas, Marce, muy buenas, Mario, y buenas tardes a los oyentes del programa Scenic.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues hoy traigo cositas que interesan a la gente, sobre todo los más fanáticos de los videojuegos, los más frikis del juego, ahí de llegar del curro, del trabajo y sentarte un ratito a relajarte en la Play, en la Xbox o en el ordenador. Uh-huh. O bueno, también para los niños y demás, y todo tipo de público, porque de hecho, comento algo rápido, así como anécdota. Ayer estuve hablando, yo estaba haciendo directo en la plataforma morada, en Twitch, y estaba hablándome un seguidor mío, y me dijo la edad, tenía 62 años.
¿Ves?
Y decía que le encantaba ver cómo jugábamos o ver cómo hablábamos y las expresiones que usábamos y demás. Bueno, esto es para todos los públicos.
Claro. Bueno, es que hoy en día yo creo que los videojuegos son para todos los públicos y muchas veces las relacionamos con gente más joven porque, pues, lógicamente es una plataforma de entretenimiento muy usada. Pero vamos, yo te puedo decir, gente de 60 años que en adelante, que también, sobre todo estas guerras bélicas, ¿no?, de estrategia y todas estas cosas, son muy útiles.
Totalmente. Bueno, pues hoy os traigo algunos de los próximos estrenos en videojuegos que nos traerán estos meses de otoño. Uh-huh. ¿Vale? Los próximos meses nos van a traer bastantes, traigo 4 o 5 videojuegos, que número y diré la fecha de lanzamiento, sus plataformas y demás, para que los usuarios puedan estar atentos ahí, y si les gusta este tipo de género, pues que puedan adquirirlo en las diferentes páginas, como son www.eneva.com, que ya lo dijimos anteriormente. Uh-huh. Y bueno, y incluso en la página de videojuegos de Game, que también tenéis tiendas de Game por todo Barcelona disponibles, y que ahí es donde seguramente tendrán estos videojuegos. Os traigo un videojuego, yo lo he puesto en el número 1 porque es un videojuego que me gusta bastante, se llama Sucubus. Uh-huh. Es para la plataforma de PC, viene mañana día 5 de octubre. Y os comento un poquito rápido, Sucubus es una aventura de acción en primera persona llena de gore y secuencias desenfrenadas. No es un videojuego para menores de 16 años, uh-huh. No está catalogado como para esa edad. Pero bueno, trata de que nos ponemos en la piel de un sucubo, Un sucubo es un demonio salvaje, movido por la lujuria y la sed de sangre, que tendrá que acabar con toneladas de enemigos, diabólicos, etcétera. Entonces, es un juego de aventura, de acción y terror. Se ve y viene bastante fuerte. Este juego lo podéis encontrar para la plataforma en PC, para ordenador. No sé si habéis jugado Mario o Mercy alguna vez, o habéis visto algún juego de terror de este tipo.
Yo me quedé en Mario Bros. En el Nintendo.
Y ahí, bueno, yo también era de Mario Bros, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. No, pero sí que he visto algunos. No he jugado, pero sí, sí, los conozco. Aparte, son a mí lo que más me gusta de estos juegos son el realismo. O sea, las imágenes que tienen realmente.
Cada día
estás viendo una película.
Sí, más cada día se juego. Logra más.
Yeah.
No sé si os acordáis, como anécdota. También, bueno, los videojuegos de la PlayStation cuando salieron en su momento, las imágenes de vídeo cuando tú estás jugando al juego de más y llegas a un momento, digamos, de la partida específico, hay un parón, digamos, en el juego, dejas de mover tú al personaje y se crea una escena cinematográfica. Sí. Estas escenas cinematográficas estaban renderizadas con muy alto nivel gráfico. Dentro de un juego que a lo mejor los muñequitos se ven como pixelados o tal, o no tiene tanto gráfico, la escena cinematográfica sí que estaba mejor de nivel gráfico. Y ahora, actualmente, cuando jugamos moviendo a nuestros personajes del videojuego, estamos jugando completamente en una escena cinematográfica, ya debido a que su aumento de gráficos y la resolución es tremenda.
Sí, sí, claro. Totalmente. Sí, sí. No, yo creo que ahora ya no hay diferencia. O sea, estás pasando del juego a la imagen
sí.
de película que decías tú y prácticamente hace una continuidad.
Sí, totalmente. Aparece una película continua.
Continua, sí,
exacto.
Sí, sí.
Bueno, pues os sigo con la lista que traigo. El segundo, en segunda posición, que llega ahora próximo, el día 7 de octubre, uh-huh. tanto para PS4 como Xbox One para ordenador, y la Play 5 y las Xbox Series X y S, llega el Far Cry 7. Es un nuevo videojuego de la saga de acción en primera persona de Ubisoft. Esto llega de la mano de Ubisoft. Y en el título viajaremos a Yara, un paraíso tropical ficticio gobernado por un tirano, Antón Castillo, a quien pone cara y voz Giancarlo Espósito. Esto, últimamente, quiero comentar una cosa sobre los videojuegos. Hay muchos, pero desconocidos, que son los grandes actores de doblaje.
Claro.
Y no se utilizan solamente en películas, en anuncios y demás, sino se utilizan también en los videojuegos. Que de esto yo voy a traer un pequeño tips la semana que viene.
Vale.
Hablaré de esos actores de doblaje tan poco conocidos que hay detrás de las pantallas grabando sus voces.
Sí.
Y diré algunos de los videojuegos más aclamados y algunos de sus actores de doblajes.
No, yo tengo que decir y tengo que dar un voto a favor sobre los actores de doblaje, porque yo he formado parte, he hecho 2 años de doblaje, he estado haciendo sobre todo más bien doblaje de anuncios y de personajes de dibujos animados, que son los que yo me siento más identificada, entonces que a lo mejor aquí no lo saben los oyentes, pero he estado haciendo, sí, sí, hice un curso profesional y, bueno, incluso estaba haciendo salas para poder aprender a hacer doblaje de películas, que también he hecho algún personaje, pero me encuentro más a gusto haciendo dibujos animados y sobre todo anuncios. Me encanta poner.
Curioso, nota. Curioso.
Bueno, se puede ver, tengo un anuncio de Mercedes-Benz de la clase C.
Tienes que pasarme
Sport Edition.
Hola.
Que lo podéis ver en YouTube, que tiene ya bastantes reproducciones y ahí tengo. Fue el trabajo de final de curso que se hizo.
Qué guay.
Sí, sí, tuve que hacer un anuncio y como no me podía tocar un anuncio de Mercedes, o sea que sí, sí.
Pues sí, pues la semana que viene hablaremos de estos actores de doblaje y de las voces que hay detrás de los personajes de videojuegos que jugamos.
Bien.
Y demás, y bueno, ya comentaremos más cositas.
Parece perfecto.
Os traigo el tercer título, Black for Blood. Este título va a pegar muy fuerte. De hecho, ya se está jugando, se está haciendo tester, se están haciendo pruebas. Hay muchos streamers que tienen la fase beta, que luego explicaré lo que es una alfa y lo que es una beta.
Uh-huh.
Para los oyentes que a lo mejor dicen, fase beta, fase alfa, ¿qué es esto? Luego, ahora, en un ratito, os lo explico.
Perfecto.
Pues el Black for Blood nos llegará el día 12 de octubre para Xbox One, PS4, PC, Xbox Series y X y S. Y bueno, es un videojuego de acción en primera persona. Este tan llamado shooter, con énfasis en el cooperativo online para consolas y PC, que nos propone una historia ambientada en un posapocalipsis zombie en el que mayor parte de la humanidad ha sido asesinada o infectada por un parásito letal. Esto es como un survival uh-huh. horror, que le llaman, pues, de la saga Resident Evil y demás.
Uh-huh.
Pues esto, en teoría, es un juego cooperativo online es un shooter en primera persona y podremos jugar a multijugador y tendremos también un modo zombies. Está muy, muy entretenido, pero también está catalogado para mayores de 16 años.
Perfecto.
Y os traigo la cuarta, el cuarto videojuego que llega, que también es un buen videojuego, y esto es la saga, ya la conocemos sí. anteriormente, que es la saga del Age of Empires. Pues bien, pues este día 28 de octubre llega el Age of Empires 4, estará en plataforma para ordenador, para PC, y bueno, es la cuarta parte de la veterana saga de la estrategia en tiempo real. Age of Empires bajo la dirección de Microsoft y con el desarrollo a cargo de Relic Entertainment y el nuevo estudio World Edge. Yo quiero decir que yo, cuando tenía 10 años, ya jugaba al Age of Empires 1.
Sí.
Y ahora comento una cosa curiosa, que recuerdo de este videojuego, que era cuando tú cogías a tus muñequitos, a tus soldaditos, y empezaban a talar los árboles, si lo ponías en el modo, digamos, español, ¿no? O sea, los soldados españoles y demás, se escuchaba una vocecita de talar, tac, 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 así como cortando el arbolito. Estaba divertido el juego, pero tenía
bueno,
mucha...
Lo conozco muy bien, pero justo estábamos hablando de las personas que ya tienen una edad y que les gustan los juegos de estrategia, justamente me estaba refiriendo a este juego. Me sorprende que solamente sea el número 4, porque yo ya en mi casa, personalmente con mi hijo, que ya tiene una edad, ya jugaba a este juego. O sea, quiero decir que tiene que haber sido un avance espectacular en cuanto a estrategia. O sea, que muy
sí,
bien,
es bastante. Es un juego de estrategia en tiempo real y, bueno, en teoría nos llega el 28 de octubre. Uh-huh. Estaremos, yo estoy ya esperándolo para... enviciado. Y, bueno, os traigo el quinto videojuego. Este es mi top de los que llegan ahora. Como hablé ya la semana pasada, Call of Duty Vanguard para PlayStation 5, Xbox Series, PC, PS4 y la Xbox One nos llega el día 5 de noviembre. Y este videojuego llegará de la mano de Activision Blizzard y Raven Software. Estará ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Ya esto lo hablamos en el pasado programa. ¿Sí? Pero he podido probar la beta y he podido probar el alfa, ¿vale? Del videojuego. Uh-huh. Entonces yo ahora os voy a dar un poquito mi opinión.
¿Vale?
En teoría el videojuego está muy bien. Yo lo que he podido probar en la fase beta del videojuego, en la versión beta, es que tiene problemas de sonido. Porque los pasos de los enemigos no se escuchan muy bien, cuando tiras una granada el efecto parece como muy ralentizado, hay gráficos que a lo mejor a veces cuestan cargar las texturas. Esto es una fase beta del videojuego, en teoría espero que muchos streamers de nosotros que le hemos pedido a Activision que arreglen este tipo de problemas, porque el juego en sí está bien, es divertido y es todo el rato es un sin parar, ¿no? De enemigos, de tal, de los modos, los mapas que tiene. Uh-huh. Y esperemos que lo arreglen los problemillas que tengan, porque bueno, la verdad es que si sale el juego con ese problema, hay muchos que no ni lo jugarán.
Claro.
Yo lo recomiendo 100%, yo espero y pongo fe en la empresa Activision que lo arreglen y bueno, cuando lo pueda probar y lo tenga ya, porque yo ya lo tengo ya guardado y todo para cuando el día que salga ya me lo descargo, lo probaré y demás y ya os diré si han arreglado los problemitas estos, si merece la pena o no.
Venga, ahí esperaremos tu recomendación.
Y bueno, antes os he comentado el término beta y el término alfa en los videojuegos o en la informática en general. El término beta es un concepto muy frecuente en el ámbito de la informática. Se utiliza para nombrar a la primera versión que se muestra de un programa o un software. En este caso, pues un videojuego, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo. Lo cual contiene elementos básicos de la idea completa y permite comprender los objetivos de los desarrolladores. Por lo general, las versiones beta se utilizan para la realización de análisis, pruebas, demostraciones, antes de que el programa llegue al mercado, vale. Antes de que el videojuego salga.
Perfecto.
Estamos hablando de programas, de software, de cualquier tipo. Por ejemplo, el audiovisual tal, o el PaintShop Pro, tiene una fase beta, prueba la beta y a ver qué tal. Y luego ellos, los desarrolladores, van arreglando los problemas que los usuarios le hayan enviado.
Uh-huh.
Y la versión alfa es un juego, es la primera versión funcional, digamos, la versión alfa de un juego, es la primera, digamos, versión funcional. Inestable, a veces... A menudo es la primera en la que los testers o probadores de los juegos tienen acceso para reportar errores. Raramente es accesible al público. Uh-huh. La beta suele ser accesible al público, al que lo haya precomprado. El alfa es solo para streamers exclusivos o testers.
Uh-huh.
O sea, gente diseñada y especializada en probar esto y mandar los errores.
Qué bueno.
Y bueno, paso a comentar una cosita.
Dime.
Ya lo dije la semana pasada, lo del tema del PIN parental.
Ah, sí, cierto, que lo hablamos de, que lo comentarías.
Hablamos del móvil, es verdad, pues ahora os voy a explicar dos cositos, pasos sencillos, uh-huh. en breve, para poder activar a los padres que nos escuchen, que activéis un PIN parental cuando le dejéis el móvil al crío o a la niña y tal, o a un adolescente, y que tengáis control absoluto de dónde entran vuestros hijos.
Vale.
Si tenemos un móvil con el sistema operativo iOS, que es de Apple, en este caso un iPhone, uh-huh. solo tendremos que irnos al botón de ajustes, seguidamente pulsaremos en el botón tiempo de uso y nos iremos al apartado restricciones. En el apartado restricciones activaremos este botón que sale arriba, donde pone al lado restricciones, y más abajo tenemos restricciones de contenido. Ojo, porque si no activamos la primera opción, luego no nos deja activar las opciones de abajo. Una vez esto, tendréis más abajo contenido web, donde podréis limitar el acceso a webs de adultos directamente o solo permitir las webs que vosotros elijáis, que los padres elijan. Pues mira, YouTube Kids, o las webs de videojuegos, o tal, o esto. Vale, entonces podéis bloquear aplicaciones tales como TikTok, Facebook, etcétera, para evitar que vuestros hijos accedan a todo su contenido o incluso se hagan una foto por error o por curiosidad, que son muy curiosos los niños hoy en día, y la publiquen sin vuestro consentimiento, ¿vale? Porque en teoría yo, para mí, la imagen de los críos debe de estar bien asegurada y bien defendida por el tema. Yo no soy de poner una foto de un niño pequeño en Instagram o tal, bueno, no sé. Hay usuarios que le gustan poner su foto de sus hijos y tal. Yo soy más... Yo es que, como buen informático, como buen experto en ciberseguridad, yo todo eso lo tengo como tabú, ¿no? Lo dejo ahí y no me gusta subir fotos. Uh-huh. Y bueno, os explico rápido. Para el sistema operativo Android, tales como los usuarios de Samsung, Huawei, etcétera, tendréis que iros a la aplicación de Google Play, abrir la aplicación de Google Play, arriba a la derecha, tocar el icono del perfil, tocar en ajustes, luego tocáis el botón familia y activar la opción de control parental. Uh-huh. Para proteger los controles parentales, crear un PIN. Tenéis que crear un PIN que de primeras, nada más que activéis estas opciones, os va a salir. ¿Quieres crear un PIN? Sí, ponéis el PIN que queráis y en teoría ya vuestros hijos tendrán filtrado todo el contenido, no podrán acceder a ciertas aplicaciones o a ciertas webs y demás.
Muy interesante esto, ¿eh? Para todos nuestros oyentes, que hablábamos de esta seguridad para los más pequeños en este caso, y que puedan utilizar el móvil con una seguridad, por supuesto.
Sí, sobre todo eso. Está pensado para los críos, pues siempre le dejamos el móvil a los niños y demás, y oye, pues toma, entretente con el móvil y tal, pero claro, a lo mejor el crío, bueno, a lo mejor no es tan crío, a lo mejor tiene el niño 6, 7, 8 años, ya más o menos se maneja. Hoy en día los niños con 8 años
sí.
te hacen un edificio.
Sí, sí.
Es que es así.
Totalmente.
Te hacen un edificio como te entran a la NASA, a un servidor. Eso
sí,
es así.
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, mejor el crío o la niña y tal se hace una foto. Me hace una foto, qué guapa estoy, lo subo a TikTok, a la red de mi padre o a la red de mi madre. Ah, pero esto no lo tenía yo antes.
Sí, sí, es un problema.
Y no sabemos quién hay detrás.
Totalmente de acuerdo.
Yo es que soy muy precavido.
Oye, como siempre, que de verdad, que interesante la sección de Xavi. Me encanta, me encanta.
Pues bueno, yo en teoría he terminado. Hasta aquí mi sección de esta semana. La semana que viene sí que os traeré más consejos, ¿eh? Sobre seguridad en la red. Hablaré sobre una investigación llevada a cabo por mí y por otro socio de Madrid. Uh-huh. Tenemos una investigación que hemos hecho sobre el tema ciberseguridad, sobre las trampas en los videojuegos y demás. Hemos digitalizado, monitorizado varios programas de trampas, uh-huh. y demás, y tenemos mucha información. Y nada, me podéis encontrar en YouTube como Raiden TV, con Y, Raiden, y en Twitch como Raiden /T/V, donde hago directos a diarios y podréis interactuar conmigo de modo al in situ, al momento. Y bueno, me gustaría que si tuvierais cualquier duda sobre temas de informática, seguridad, videojuegos, cualquier pregunta, que escribierais al email del programa con un encabezado, con un asunto de tema videojuegos o tema seguridad. Ya esto me lo envía Merce a mí y podemos resolver todas las dudas de los usuarios y los oyentes.
Perfecto, os recordamos el mail del programa, que es info@programascenic.com. Ya sabéis, allí comentar cualquier duda que tengáis a Xavi y aquí os responderemos lo más rápidamente posible.
Eso es, pues nada, hasta la semana que viene.
Venga, Xavi, hasta la
semana.
Chao,
Mario,
que viene.
Chao, Merce.
Chao, chao, que vaya muy bien. Bueno, y ahora damos paso a una sintonía muy, muy conocida para todos nuestros oyentes. Y damos paso a la sección de música del Scenic y hoy escuchamos uno de los temas más bonitos de Carlos Rivera. Para todos sus fans y para todos los oyentes de Scenic, Solo tú, de Carlos Rivera.
Sé que a veces soy difícil de entender, que puedo lastimarte sin querer, sabes bien, sin querer. Yo, que tanto te he intentado proteger, el héroe de tus sueños quiero ser, y no sé si estoy bien, pero sé que te amo, y solo quiero devolver un poco de lo que me has dado. Con quien puedo caminar, también con quien me gusta despertar. Quédate una vez más, porque sé que te amo y solo quiero devolver un poco de lo que me has dado. Tú, escuchando tu voz que regresa a mi cuerpo la fuerza de amar como me has enseñado. Solo tú, con tu ternura y tu luz, iluminaste mi
la recomendación de cine de Scenic de esta semana es la película No respires 2. La trama de esta película es que años después de la invasión mortal de su hogar, Norman Nordstrom vive tranquilo y cómodo hasta que sus pecados del pasado lo alcanzan.
Has fallado. Tengo el arma en la mano.
Lo siento, la próxima vez lo conseguiré. Casi me pillas, ¿eh, pequeño?
Nos lo hemos pasado muy bien hoy. ¿Puedo volver a llevarla la semana que viene?
En casa está más segura.
¡Shadow!
Y de una película de terror nos vamos a recomendar una de las series que yo personalmente tengo que recomendar desde Sceni, que es una que he visto hace muy poquito y es una de las series más vistas en Amazon Prime. Es Así Somos, This Is Us. Es una serie de televisión de drama creada por Dan Fogelman. Se estrenó en la NBC el 20 de septiembre del 2016 y nos habla de la vida familiar y las conexiones de varias personas que comparten el mismo cumpleaños y las formas en que son similares y diferentes. La serie ha recibido críticas positivas desde su estreno, recibiendo nominaciones como Mejor Serie de Televisión de Drama de los Golden Globe Awards y los Critics' Choice Awards. Y también el 27 de septiembre de 2016, NBC adquirió la serie para producir una temporada completa de 18 episodios. En España se estrenó en Fox Life el 2 de febrero de 2017 y ahora podéis ver 4 temporadas de esta serie en Amazon Prime. Muy, muy recomendable.
Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame, no llores, por favor. Te llevo en mi corazón.
Bueno, y con esta sintonía de Carlos Rivera llegamos a la sección de gastronomía de Mario Adame. ¿Qué tal? Bueno, hoy fan tuyo, yo sé que tú eres un fan de Carlos Rivera. Hemos hecho la selección de la sección de música con Carlos Rivera. Ahora recuérdame para dar paso a tu sección. Bueno,
gracias, espero
que te guste, ¿eh?
Hola, Xavi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas, Mario. Oye, una cosilla, ya que estamos en tu sección, sí, quiero comentar una pequeña cosilla que me pasó el pasado 24 de septiembre.
Dime.
En un restaurante de Sitges. Nos hicimos las fotos, mi mujer y yo, de la posboda. Estas fotos ya que restruyes el traje a tope, te metes en el agua, ya haces lo que quieras. Pues salimos los dos empapados. Y sí, saliendo empapados allí, en mitad de Sitges, el paseo marítimo, claro, digo, ¿dónde entramos ahora para cambiarnos? Vamos a buscar un restaurante. Y curiosamente, pues encontramos un restaurante que se llama, el restaurante se llama Síntesis, en Sitges,
¿sí?,
en el paseo marítimo, justo al lado de la iglesia. Y bueno, nos dejaron entrar con un trato excelente, súper amables, súper simpático el chico que nos atendió, que se llama Israel. Uh-huh. Y nada, desde aquí mando un saludete al restaurante y te lo puedo proponer por si quieres hacerle una visita. ¿Qué te parece?
Lo conozco, me gusta, está en una zona perfecta y la verdad es que me gusta la elaboración de sus platos.
Pues mira.
¿Ves? Recomendaciones que además aquí también nuestros colaboradores ya conocen diversos sitios. Pues para los que no los conozcáis, desde Sceni, pues acercaros a Sitges con esta recomendación que acabáis de escuchar, que seguro que os atenderán súper bien, claro que sí.
Bueno, y como ya les había comentado, que estoy interesado en conocer los restaurantes del Baix Llobregat y el Hospitalet.
¿Cierto?
Así que me tomé la tarea de investigar sobre la guía de los 50 mejores restaurantes del Baix Llobregat y el Hospitalet. La idea de este proyecto es gracias a la Asociación de Gastronomía y Turismo del Baix Llobregat. Uh-huh. Fue redactado por Iván Puig y la imprenta fue en el 2020. Uh-huh. El nacimiento de la Asociación de Gastronomía y Turismo nació en el 2009 y de hecho fue con el propósito de defender el parque agrario del Baix Llobregat y promover la cultura gastronómica de sus grandes productos de proximidad, como ya lo habíamos comentado antes. Uh-huh. Bueno, la finalidad de este proyecto es concientizar y aprovechar los beneficios que tenemos, como lo es el delta del río del Llobregat y las grandes hectáreas de buenas tierras para la cosecha de los productos de calidad.
Muy bien.
Como ya lo habíamos comentado, esta guía de los 50 mejores restaurantes del Baix Llobregat y el Hospitalet comenzó hace 5 años, uh-huh, donde todos los restaurantes se comprometieron para promover los productos locales, lo cual me parece fenomenal que todos apoyemos y pongamos en alto el trabajo de un gran equipo. Uh-huh. Teniendo en cuenta que no solo hay 50 restaurantes apoyando el proyecto, son más de 250 bares y restaurantes del Baix Llobregat y el Hospitalet que participan en las actividades del programa.
Uh-huh. Bueno, y una cosa, ¿y cómo es la selección de los mejores restaurantes?
Bueno, hay un jurado, son los mejores chefs Slow Food, periodistas gastronómicos, formadores gastronómicos, que hacen las visitas a los restaurantes y disfrutan de una buena comida y un excelente servicio. Llegaron a la determinación de 87 restaurantes posibles para ser parte de la guía de los 50 mejores restaurantes. Uh-huh. Los investigadores, para saber qué restaurantes pertenecen a la guía, se hace por medio de 10 jurados que no se conocen entre sí. Es como una inspección de guía Michelin, pero estos jurados son muchos más discretos.
Y, bueno, tú dices que son discretos, pero ¿por qué son más discretos?
Porque la intención es de no llamar la atención de nadie. De hecho, en la guía nos explican una anécdota. Un colaborador del programa llamó al restaurante para agendar una cita exclusivamente para una persona. En cuanto llegó, sacó la libreta y no paraba de hacer apuntes y preguntas de todo. Es normal que cuando hay alerta de inspección siempre quieres hacer mejor tu trabajo para dar una buena impresión.
Claro.
Cuando se fue la persona colaboradora del programa, volvió a llamar al restaurante sonriendo, burlándose de que les había colado una broma, ¿sabes? Entonces, lo cual amenazan con volver a colar la broma y cada vez será más complicado saber quiénes son los jurados.
Madre mía, y oye, ¿y cuáles son los críticos de evaluación?
Bueno, la mayoría son los habituales, que son los platos, la carta, el menú, emplatados, servicio, local, bodega y calidad y precio. Pero hay dos evaluaciones más importantes que todas.
¿Y cuáles son esas?
Bueno, el uso del producto de proximidad y la capacidad de generar turismo de calidad. Y es por eso esta guía, para promover los productos de calidad. Uh-huh. Pero no solo son bares y restaurantes que participan en el proyecto, también agrotiendas, bermuterías, bares pequeños, bodegas, algunos productores que se van sumando más a la comarca.
Uh-huh. Está muy bien, es interesante, ¿eh? También se hace un radio como más amplio, ¿no? A nivel gastronómico, no solamente a veces el bar o el restaurante, pues que ya de por sí ya tiene su especificación gastronómica, pero por ejemplo el agrocomercio me parece que sea súper interesante, ¿no? Y el otro día hablábamos de vermut con Isidro, ¿no? Pues sí. Las vermuterías también, experiencias gastronómicas que se van sumando, ¿no?
Así es, y la finalidad de esto es promover el producto de la zona, del Prat Llobregat.
Claro.
Y bueno, en esta ocasión no hablaré del restaurante número 1, porque aún no lo conozco.
Estás esperando ahí todavía. Bueno, yo sé que nos va a hacer, Mario, esto cuando acabemos la temporada, nos tiene que hacer el top 10 de los restaurantes, sí, y hacer ahí una valoración con una... Este es el 7. A ver, ¿cuál es la valoración?
Me pido calzot y carchofas.
Bien hecho, yo también.
Pues hablaré del restaurante número 2. Y se trata del Mayor 36. Uh-huh. El chef Manel lidera el restaurante familiar junto a su adorable esposa Rosa. El restaurante se sitúa en el corazón de Gavá y son totalmente fieles a los payesos locales y a la alcachofa, a los espárragos de Gavá, uh-huh, que desgraciadamente tienen una duración de cosecha muy, muy pronta, sí, que es en primavera, que es una lástima porque la verdad, ¿has probado los? Bueno, me imagino que sí.
He probado los espárragos de Gavá.
Los espárragos de Gavá.
Sí, sí, además son espectaculares. Es un producto delicatessen y de primerísima calidad.
Totalmente, sí, sí. Pues yo los he probado ahí.
Muy bien.
Y la verdad
ha sido buen sitio, ¿eh? Ha sabido elegir, ¿eh?
Sí, y no sabía que pertenecía... que pertenecía al número 2 de la guía. Uh-huh. Ese restaurante lo conozco desde hace 3 años. He ido y he comprado cena para Navidad y todo eso, y la Rosa es un encanto.
Qué bueno.
Cuando llegas ahí, la verdad es que te abre las puertas. Al llegar, entras como en su casa. Como en su casa. Y me gusta mucho.
Desde aquí les mandamos un saludo, obviamente, desde Scenic. Y bueno, pues un placer de que hoy estén un poquito presentes en nuestro programa.
Gracias. Bueno, el nombre del restaurante se debe al nombre de la calle donde está situado, Mayor 36. Es un restaurante de ambiente hogareño, como ya lo había comentado, clásico y ofrece una cocina tradicional muy bien elaborada y con un resultado excepcional. El servicio es muy cercano y atento gracias a Rosa, que hace que disfrutes una experiencia gastronómica única. Felicidades, Mayor 36, por el gran labor profesional. Y bueno, quiero aprovechar para mandarles un fuerte abrazo y amenazo con visitarlos otra vez.
Así es. Seguro que te reciben con los brazos abiertos, claro que sí.
Tenemos que ir.
Por supuesto.
Los invito, chicos, así que cuando quieran.
Estoy encantado, ahí estaré.
Bueno, pues ahí tenemos que hacer una cenita de equipo, ¿eh? Aquí vamos a dar un poquito de envidia a nuestros oyentes. Decimos, bueno, nos vamos a ir a este súper restaurante que acaba de hablar ahora. Hola, Mario.
Bueno, a toda la audiencia que nos están escuchando, me gustaría que me recomendara mi próxima experiencia gastronómica y de preferencia que sea por el Baix Llobregat.
Vale.
Y el Hospitalet, claro. Me encuentro en Instagram como Mario Adame Chef, en YouTube como Mario Adame, y en mis páginas podrán ver mis experiencias gastronómicas en restaurantes y también las experiencias que realizo como chef privado. Fue un placer, como cada semana, compartir este espacio con vosotros.
El placer es nuestro, mío personalmente. Muchísimas gracias. Ha sido, pues como siempre, un placer charlar contigo y la verdad que esperamos que la próxima semana nos traigas nuevas propuestas gastronómicas.
Nuevas propuestas, seguro que sí. Okay.
Doncs amb aquesta sintonia avui volem recordar una cançó dins de l'escena i pintar. És una cançó que segur que molts de vosaltres haureu ballat. Avui un record musical en Only You, una mítica cançó de The Platters.
The Platters! Only You
amb aquesta cançó de The Platters ja pràcticament estem arribant al final del programa d'avui. Us recordem, com sempre, el nostre correu electrònic de contacte info@programaescenic.com i ja sabeu que artistes que vulgueu contactar, que vulgueu demanar una entrevista per promocionar els vostres treballs, músics, cineastes, teatre, dansa, circ, qualsevol comentari, doncs ho podeu enviar aquí al programa. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més aquí a l'Escenic. Us esperem aquí al Prat Ràdio, com sempre, el 91.6 de la FM la setmana vinent.
Jerusalem, Israel, a mi Kilo no lo sé Hamben a mi Zumangishilana Jerusalem, Israel, a mi Kilo no lo sé. Estoy muriendo.
pensando muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida.
Devuélveme el aire.
Oh, cariño mío, sin ti yo me siento vacío. Mis tardes son un laberinto y mis noches me saben a puro maravilla, que no me afecta.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Maria Gisbert. La justícia italiana ha suspès el procediment d'extradició de Carles Puigdemont fins que el Tribunal General de la Unió Europea no resolgui sobre la immunitat de l'eurodiputat. L'expresident, després de gairebé 4 hores de declaració a l'acord d'apel·lació de Sàsser, ha sortit en llibertat sense mesures cautelars i oferirà a 6:45 de la tarda una roda de premsa. Puigdemont ha reaccionat de seguida a la decisió del Tribunal italià i l'ha qualificat de justa. També ha celebrat que aquesta mateixa tarda podrà seguir el ple del Parlament Europeu de manera telemàtica des de l'Alguer. I és que aquest matí Puigdemont ha assistit a la visita judicial acompanyat dels eurodiputats Toni Comín i Clara Ponsatí. En aquest sentit, el jutge Pablo Llarena ha demanat la detenció de tots dos, al·legant que les seves euroordres també estan actives. A més, aquest dilluns s'han desplaçat a Sardenya delegacions de Junts, Esquerra i la CUP. També hi ha hagut presència de Vox, que hi anaven per reclamar l'extradició de Puigdemont. Canviem de qüestió. La Federació de Dones de Badalona estudia possibles accions amb d'altres moviments feministes